El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está de más recordar que el Instituto de Chile, creado en el año 1964, agregó cuatro academias a las dos que ya existían en ese momento: la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. A esas se agregaron la Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, la Academia de Medicina y la Academia de Bellas Artes. Este programa está destinado a conocer, a través de una especie de archivo de la palabra, el pensamiento y la obra de los académicos del Instituto de Chile y también de personas que se hayan destacado en el ámbito creativo, en el ámbito cultural, en el ámbito intelectual. Y así, hoy día tenemos el privilegio, el placer de saludar a don Rodrigo Cádiz, ingeniero y compositor, que nos va a contar un poco cómo es que una persona llega a desarrollar las cosas que la ha hecho, cuáles han sido las fuentes de su inspiración, Y su historia vital, en el fondo. Empecemos por el principio, Rodrigo.
Sí, bueno, yo primero quería agradecer la invitación al programa. Me parece siempre una instancia muy interesante para uno. Justamente un ejercicio que uno hace muy a menudo, que hablar de uno mismo.
Exacto. Y reflexionar, sin tapujos aquí,
exactamente,
sin falsas modestias.
Y reflexionar un poco del camino que uno ha recorrido y cómo uno puede aportar a la sociedad desde el pequeño lugar que uno ocupa, básicamente.
Veamos los orígenes, de dónde partimos, del colegio, de la casa.
Sí, yo siempre fui muy aficionado a la música, y digo aficionado porque yo no tuve estudio de conservatorio o de intérprete, por lo menos formalmente. Entonces mi aproximación a la música fue siempre bastante como intuitiva, como que me gustaba, pero no sabía mucho. Durante mucho tiempo no supe bien qué me gustaba. Aprendí a tocar instrumentos solos, tocaba un poco de piano y guitarra. Me fui interesando cada vez más. Pero también tenía un lado racional, científico. Mi papá es ingeniero, entonces tenía el ejemplo en casa de qué es lo que es la ingeniería, qué representa la ingeniería, la forma de pensar. Siempre me llamó la atención también. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, terminando el colegio, yo decidí estudiar ingeniería. Me parecía razonable.
¿Y del colegio tienes algún recuerdo especialmente significativo hacia algún profesor o profesora que hubiera podido...?
Sí, varios, sobre todo los de música, curiosamente.
No. ¿Qué, sí, colegio, bueno, los ¿qué colegio era ese?
Yo estudié en el St. George. Ya. Entonces yo tenía... Me acuerdo un profesor de matemática que me inculcó mucho el pensamiento racional, el pensamiento... constructivo de la matemática, que es lo más bonito. Yo para los números soy malo, en realidad. Nunca he sido muy bueno. Pero la matemática no es eso. La matemática es construir pensamiento, básicamente. Uh-huh. Construir caminos para llegar a soluciones o llegar a ver luces de ciertos problemas. Entonces, me acuerdo de ese profesor, me acuerdo del profesor de música, un par que tuve que me inculcaron mucho también. Y en esa época tocaba bastante guitarra, tocaba todos los días, a cada rato. Entonces, era bastante bueno. También me acuerdo de, no sé, también hice teatro en el colegio, hice un montón de cosas culturales, de hecho gané el premio de cultura de mi generación. Entonces, a pesar de tener esta mente racional, siempre estuve metido en muchas otras cosas culturales. Profesor de inglés también me acuerdo que me marcó mucho en alguna época. Bueno, cuando terminé el colegio, yo dudé poco, un par de días, de estudiar guitarra formalmente o no, y decidí que no, decidí que quería estudiar ingeniería. Pero el bichito de la música siempre estuvo ahí. Entonces yo, los primeros 2 años de la carrera, yo estudié en la Católica, en ingeniería. Son súper difíciles, entonces me dediqué a eso, básicamente.
Claro.
A sacar los primeros 2 años, hice todos los cálculos, todos esos cursos complicados. Pero en tercer año ya decidí que quería estudiar música igual. Entonces me fui a meter a la Facultad de Artes, a otro campus, primero de oyente y después formalmente a tomar todos los cursos que pude de música. Entonces, si bien formalmente no lo hice, en la práctica hice carreras paralelas, casi. Entonces estudié
Pero ¿qué cursos tomaste, por ejemplo?
En esa época estudié cursos como lectura y auditivo, armonía, contrapunto, historia de la música, análisis. Todo este tipo de cursos los tomé como optativos de mi carrera en ingeniería. Y hubo un momento bien especial, por ahí por el año 96, más o menos, en la Católica estaba Alejandro Guarelo como profesor. Y logró, después de mucho tiempo, reabrir la carrera de composición. La carrera de composición tuvo que cerrar la Chile, tuvo que cerrar en todos lados durante el gobierno militar. El gobierno militar se encargó de cerrar todo lo que tuviera que ver con creación, obviamente. Entonces lo cerraron en muchas partes. La Católica se abrió la posibilidad de el año, me acuerdo, 97. Entonces Guarelo hizo un taller en 96 de composición. Y yo ya había tenido mis pololeos con la composición porque había conocido a otro destacado compositor nacional, Aliocha Solovera, un par de años antes. Y había hecho un curso de composición con él. Entonces ya tenía un bichito de composición. Y después hice el taller con Guarelo. Yo me di cuenta que en realidad lo que siempre me había gustado de la música no era tocar, sino era componer. Y que en mi cabeza son cosas muy distintas. Las habilidades que tiene que tener un compositor...
De un ejecutante.
Es muy diverso, muy distinto de un ejecutante. Son otros estados mentales, son otro estado físico incluso. Muchas cosas que son distintas. A pesar de que ambos se dedican a un arte que es la música, ¿cierto? Pero es muy distinto. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, decidí que tenía que estudiar composición. Y entré formalmente el año 97 a estudiar composición. Después de terminar ingeniería, o casi terminando ingeniería.
¿Y cuál fue tu especialidad en ingeniería?
Ingeniería es bastante larga, porque soy ingeniero civil, industrial, pero con una especialización en ingeniería eléctrica. Entonces tengo la parte civil, la parte también de marketing, finanzas, negocios. Eso también lo tengo en el currículum, en el cuerpo. En algún momento estudié esas cosas. Pero la especialización fue en ingeniería eléctrica, entonces que es lo que más me apasiona dentro de la ingeniería.
Que también tiene vinculación con la composición.
Absolutamente, tiene todo esto. Entonces, bueno, y terminé y estudié composición. Y yo opté por un camino que no todo el mundo opta, que es... Yo decidí que quería estudiar composición tradicional. O sea, ¿a qué me refiero con esto? La típica imagen de un compositor que tiene partituras, o sea, hojas, pautas, un lápiz y una goma. Y con suerte un piano, si es que, pero no ni siquiera es necesario. Componer en la pauta, componer. Y a eso me dediqué 3-4 años formalmente. Yo lo había hecho con toda la formación musical anterior, pero... y terminé eso. Y una vez que terminé el entrenamiento formal de composición, como yo lo llamo en el fondo, recién dije, ahora puedo juntar ambos mundos y dedicarme a juntar cosas que vienen de la ingeniería, que vienen de la ciencia y que vienen del arte, que vienen de la música y proponer un camino nuevo. Y me fui a hacer un doctorado en eso, a Estados Unidos, en justamente la conjunción entre tecnología, música, ciencia, sonido, todas esas cosas.
¿Y dónde fue ese estudio?
En Northwestern, que es una universidad que está al norte de Chicago.
Sí. Yo estudié en Chicago, así que conozco la ciudad.
O sea, pero acostumbra al frío a todo esto, ¿eh?
Sí.
Eso acostumbra.
En Michigan Avenue hace
sí, mucho frío.
Y entonces el doctorado fue efectivamente ¿en qué?
Fue en tecnología musical. Ese es como el... En realidad los doctorados en muchas universidades estadounidenses son PhD nomás, Doctor of Philosophy. No tienen un apellido en el fondo.
Claro.
O sea, el cartón que tengo no tiene un apellido, dice Doctor of Philosophy. Ni siquiera dice dónde lo hice. Pero fue concretamente en la Escuela de Música y en Tecnología Musical. Ese era como el área o el
departamento. ¿Cuántos años te llevó?
Estuve 5 años ahí haciendo mi doctorado, sí. 5 años.
Ya. ¿Y eso con una beca, con algún apoyo de alguna institución?
Sí, tuve una beca de allá. Por lo general, yo partí y me fui a hacer el máster primero. Y ahí no tuve beca, tuve una beca parcial de allá y tuve que financiarlo con mis propios... O sea, pedí un crédito Corfo, ese tipo de cosas para financiar ese primer año. Y después ya estando allá me cambié al doctorado. Y ahí tuve una beca de ellos que me pagaban el tuition, en el fondo la matrícula. Y gané una beca Presidente de la República también. Y un par de años después gané una beca a la Fundación Andes. Entonces con esas tres cosas me las batí
para terminar.
Para sacar adelante, sí.
Y después de esos 5 años en Northwestern, volver a Chile... ¿Cuál fue la situación? Porque todos tenemos esa experiencia de volver a este país y encontrar que nuestros sitios esperados no están disponibles necesariamente en la forma que uno esperaba tener.
Sí, ha sido todo un camino para llegar.
Entonces, ¿cómo fue la reinserción? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió?
Sí, a ver, es bien curioso, esas cosas, las cosas en la vida que uno. A mí me ha pasado un par de veces ya, entonces tiendo a pensar que la norma no es la excepción. Cuando uno planifica mucho una cosa, suele no resultar, y cuando uno la tira más al voleo, resulta casi inmediatamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Yo siempre tuve la idea de, a mi vuelta, formar una especie de centro o instituto o un lugar de estudios y de prácticas de artes y tecnologías, más específicamente de música y tecnología, pero también abierto a las artes. Entonces, cuando yo estuve en Estados Unidos, vine un par de veces a Chile. Cada vez que venía, me juntaba con el decano de mi facultad o con el profesor, y les vendía esta idea un poco de hagamos un centro interdisciplinario entre arte y ciencia, qué sé yo. Siempre fui bien recibido, pero las oportunidades en Chile son súper escasas para esa cosa. Entonces, cuando yo terminé del doctorado, postulé un proyecto de postdoctorado de CONICET. Y me demoré mucho tiempo en formularlo, como un año, en planificarlo. Puse exactamente los objetivos, la hipótesis que quería
Con un
formar,
tutor.
con un tutor acá, claro. Lo postulé y no fui seleccionado. Lo que me dijeron después, no sé si fue cierto, yo creo que tiendo a pensar que sí, sé cómo funcionan estas instituciones ahora un poco más, es que como mi área es media gris entre ingeniería y música, yo postulé a música, pero me cambiaron a ingeniería. Entonces me hicieron competir con
Claro.
proyectos de ingenieros que tenían un resultado súper concreto, y yo no tenía un resultado muy concreto, era más bien una cosa híbrida. Bueno, pero ¿qué pasó después? Justamente por la misma época hubo otro chileno que también estudió afuera, estudió en Stanford, Patricio de la Cuadra, que también es ingeniero y músico, es flautista, no compositor como yo, estaba volviendo a Chile al mismo tiempo, o muy, muy parecido, y supo que yo había postulado este proyecto postdoctorado. Entonces me dijo, hoy, ¿cómo lo hiciste? Quiero hacerlo yo también, a ver si me resulta. Y justo por esos días, y estas son las coincidencias de la vida, se abrió un concurso especial que yo creo que no se abrió más, o se abrió muy pocas veces, con fondos del Banco Mundial, que se llamaba algo así como reinserción de
Ah,
académicos,
sí.
claro, reinserción de doctores en la academia, o algo así, no me acuerdo muy bien. Y teníamos como 2 semanas para postular, algo así, por los plazos. Mucho copy-paste, lo reconozco, del proyecto anterior que yo había formulado, y
Claro, una vez que uno ya ha
lo
hecho el
mandamos sin ninguna
trabajo,
esperanza y lo ganamos.
los dos.
Sí, y era un proyecto bastante mejor que el que yo había postulado como postdoctorado. Entonces, esas cosas de la vida que uno planifica para algo, con mucha expectativa, no resulta, pero otra cosa, casi porque se dieron las condiciones, resulta. ¿Qué permitió ese proyecto? Permitió instalarnos por 3 años con financiamiento del gobierno y crear un centro de investigación que llamamos en tecnologías de audio, que hoy día existe en la Universidad Católica, el CITA, donde hacemos todo tipo de proyectos de investigación y de creación en torno a tecnologías de audio, acústica, percepción, instrumentos musicales nuevos, todo tipo de tecnologías que ayuden a la creación artística y musical, básicamente.
El objetivo era crear una infraestructura tecnológica para
No tanto.
facilitar procesos
No tanto. Hoy
creativos.
día, con los avances de la tecnología, lo que se necesita en equipamiento no es tanto. Es más bien la infraestructura humana, diría yo. Tener alumnos, tener gente interesada, generar
O
publicaciones,
sea,
generar
crear un
conocimiento.
ámbito disciplinario en la práctica.
Exactamente, crear redes. Claro, justamente era más eso que, obviamente, necesitan ciertos equipos, pero no es nada del otro mundo hoy día. O sea, es mucho más accesible que hace 50 años hacer un equipo de música por computadora, por ejemplo. Es bastante más simple hoy día. Entonces, esa es un poco la historia. Y desde ahí que estoy trabajando ahí en el Instituto de Música de la Universidad Católica, como académico, y haciendo todo tipo de cosas extrañas para los músicos tradicionales, que
Claro.
solo van y ensayan 8 horas del día. Yo hago otras cosas, ¿no? Muy distinto a eso.
Claro. En el Instituto de Música es tu dedicación de jornada
Sí, jornada
completa.
completa estoy bien. Sí,
Y
estoy.
con obligaciones docentes.
Sí. Bastantes, más que las que uno desearía probablemente, sí.
¿Qué significa bastante? ¿Todos los días clases o...?
Sí, ese es un problema interno de ciertas facultades o ciertas áreas de conocimiento que valoran distinto la docencia. No sé en realidad muy bien quién valora qué, pero el punto es que el promedio de un profesor en la Universidad Católica de curso es más o menos 3 cursos al año. Eso es el promedio. Y nosotros estamos más o menos en el doble de eso. Entonces, pero es una cosa que no viene de ahora, viene hace muchos años, y siempre ha sido así. Entonces, es complejo porque comparado con otras áreas del conocimiento donde el trabajo que hace uno es más o menos equivalente al que hace otro profesor. A otro profesor, por estar en otra disciplina, se le exige una docencia mucho más acotada que en mi caso, por ejemplo. Uh-huh. Entonces eso, a veces siento que tengo muy poco tiempo para hacer las cosas que realmente debería estar haciendo.
Claro, donde podría aportar más. Esa atención.
A veces no, a veces siento que no. O sea, depende del semestre un poco. No
es tan... ¿Y los cursos tienen alguna relación directa con el trabajo creativo, la investigación, o te ves obligado a hacer cosas muy elementales para...?
Hay de todo. Y eso a mí me gusta que haya de todo, porque hay cursos que son claramente de creación artística que he hecho, no sé, composición de música electroacústica, por decir algo. Uh-huh. Hay otros cursos que son de investigación o de conocimiento de tecnología, por ejemplo, un curso de síntesis. Hay un curso más como de ciencia, que es de psicoacústica, que también hago, que estoy haciendo este semestre, de hecho. Pero también hago clases en la Facultad de Ingeniería, entonces... Hago cursos de tercer año de ingeniería eléctrica, señales y sistemas, por ejemplo, o procesamiento digital de señales, que son cursos más bien del área ingenieril, duro, pero me gusta hacer esos cursos. Yo creo que es interesante poder tener la oportunidad y de interactuar con todos esos alumnos, que hay bastante talento en general en la
claro,
universidad.
Además hacer esas cosas, ¿sí? Que además que tiene esta facilidad de migración curricular, donde los alumnos pueden tomar... distintos cursos en forma electiva, ¿no?
Sí. Eso es una... De hecho, muchos de nuestros cursos que tanto yo como Patricio hacemos son para toda la universidad. O sea, lo pueden tomar de cualquier carrera.
¿Y más o menos cuántos estudiantes tienes por curso?
Depende mucho de los cursos. Tengo cursos desde 100 alumnos hasta cursos con 3 o 4, en forma. Entonces, depende mucho del semestre, del curso. Depende mucho si lo hago en qué campus dicta el curso.
Claro.
Lo cual, porque nosotros estamos en el campo oriente de la universidad, que está un poco retirado del resto. Entonces no hay metro cerca, o sea, hay complicaciones. Entonces muy pocos alumnos llegan allá. Llegan, pero no tanto. En cambio, si el mismo curso lo hago en San Joaquín, está lleno de alumnos. Entonces,
claro, pero San Joaquín a su vez es incómodo para los profesores.
No es tan simple decir cuántos alumnos van a haber. Depende de varios factores.
Y entonces, ¿desde cuándo se establece esta relación, por así decir, con la universidad?
Cuando volví, yo volví en el 2006.
Ya.
Formalmente.
Y en estos años, entonces, se ha creado este grupo de trabajo, este centro, sí. Y con esta actividad docente. ¿Y por qué exactamente esta vinculación con la música? Bueno, ya vimos los orígenes. ¿Y cuál ha sido el producto creativo?
Hay varias cosas. Yo personalmente he tratado de tener una doble, se llama la doble carrera, pero de tratar de ser lo más activo posible en ambos dominios, lo cual es muy difícil. ¿A qué me refiero con esto? Si uno me compara con un investigador de cualquier facultad de la universidad o de cualquier universidad en Chile, soy competitivo. En el fondo tengo un número razonable de publicaciones, de proyectos.
En ingeniería.
O cualquier área, estoy hablando en general, claro. Yo estoy en una mezcla de ingeniería y música, entonces también publico en revistas más musicales que ingeniería, en fin. Entonces tengo una competitividad en el fondo académica razonable. Y si me comparan con un creador, con otro compositor, también tengo la misma competencia. Entonces he tratado de estar más o menos, de jugar el doble juego, lo cual a veces me supera un poco. Uh-huh. Entonces aquí voy, que compongo frecuentemente, tengo una productividad de obra bastante alta y de papers también. Entonces yo tengo muchas obras que he compuesto, más cerca de 40 o 45 obras desde que empecé a componer, uh-huh. desde esos años hasta ahora. Y también tengo una productividad científica alta. Ahora, en el centro en concreto, respecto a creación, hemos tratado de también interactuar con otros creadores, con otros compositores, y de crear tecnología para las obras de otros. También hemos hecho eso. Por ejemplo, yo ahora tengo un proyecto que encuentro muy interesante, justamente para poder devolver la capacidad de crear, al menos en el ámbito musical, a una persona que sufre un accidente y tiene un síndrome de enclaustramiento, que no se puede mover, básicamente. El ex director de la Escuela de Teatro, Alberto Vega. Entonces, él era un actor muy connotado que tuvo un accidente en bicicleta Y lo que estamos haciendo, y él también tenía cierta habilidad musical, lo que estamos haciendo ahora es tratar de devolverle la capacidad de que él interprete música.
¿Cómo?
Con interfaz cerebro-computador, por ejemplo. Yeah. Entonces, este es un ejemplo donde la tecnología, que es el dominio de los ingenieros, se pone al servicio o se adapta a necesidades artísticas. En el caso concreto de una persona que no tiene otra forma de hacerlo, sino con alguna interfaz que le capture algo de lo que le queda de movilidad o tiene adquiridades cognitivas intactas, entonces podemos aprovechar eso dentro de lo que se puede hacer, porque tampoco la tecnología es tan tiene sus complicaciones también, no es tan simple de usar y es tan llegar y usarla en el fondo. Entonces llevamos un tiempo ya investigando cómo hacer funcionar eso, si eso funciona en un proyecto tan curso. Va a ser una cosa que me va a llenar mucho de hacer tecnología, no solo por hacer, ni siquiera solo por hacer arte, que igual es un objetivo valioso en sí mismo, sino dar la oportunidad de hacer arte a alguien que no pueda hacerlo, por lo menos
sí,
con los medios tradicionales.
Tiene implicaciones mucho más amplias que simplemente crear una obra musical. Tiene implicación también médica, por último.
Sí, pero también, por supuesto.
Es sin duda una. Y hablando de algunas de tus obras, ¿cuáles han sido las que podríamos relevar acá como más significativas?
Hay varias. Yo destacaría, al menos se me viene a la cabeza, por lo menos dos o tres que podrían ser obras que yo considero importantes en mi carrera. Una es una obra que yo estrené con la Sinfónica el año 2010. Que se llama Extensiones, que es una de las obras más ambiciosas que he hecho alguna vez. Es para orquesta completa, incluyendo piano, arpa, vibráfono. O sea, es para solista percusionista, que es vibráfono con orquesta sinfónica. Pero también hay procesamiento en tiempo real por un computador que capta las señales de audio y el intérprete manipula el sonido de la orquesta con interfaces gestuales. O sea, yo no solamente capto el audio de la orquesta, el audio del intérprete, capto la gestualidad del intérprete y uso eso para modificar el audio que genera la orquesta en tiempo real.
Ya. ¿La notación para estas obras es una notación clásica?
Muy tradicional, sí. Ya, sí. Tradicional. No hay ciertas indicaciones. Y esa obra me gusta también porque también ocupo, la obra es para vibráfono, triángulo, esos son los instrumentos solistas, y iPad. Que este aparato de. Uh-huh. Que, entonces, en alguna cierta parte de la obra es muy divertido porque está la orquesta con frac y toda la gente. Típica escenario de la sinfónica y de repente el percusionista se pone a tocar un iPad y moverlo en el espacio y hacer música con eso. Y que es algo muy. Que la gente no está acostumbrada a ver en el fondo. Es algo. Y funcionó muy bien. Yo estoy muy contento con el resultado de esa obra. Me costó mucho trabajo hacerla. Para ensayar un par de veces y hacer.
Y trabajo también que la orquesta la tocara, ¿o no?
Claro, eso no es fácil también.
¿Cómo se hace ese proceso? A muchas personas que nos escuchan que quieren tomarte como ejemplo, también les interesaría saber cómo. Pues hay una parte que es la creación, pero después la difusión de la creación.
Sí, es bien curioso ese mundo. Yo, la verdad, no tengo una receta que dar. En este caso concreto, yo simplemente le planteé la idea al director. Que estaba en ese momento, que era Nesterovich, de la Sinfónica, le planteé mi idea y le gustó y la programó. Fue súper simple. O sea, hice el contacto con el solista. Yo conozco a Gerardo Salazar, que es el percusionista de la Sinfónica, le dije, quiero hacer una especie de concierto para ti, en fondo, de percusión, pero con estas características, y le pareció bien. Concertamos la cita con el director, se la propuse y se programó. O sea, hablé un año antes de que se estrenara con él, por lo menos. O sea, estas cosas toman tiempo, sí, claro. Por lo general, las temporadas de la orquesta están programadas con 2 años de anticipación. Entonces, uno no puede pedir para el próximo mes que programen una obra. Eso no existe. Pero ese no es el camino normal, yo sé. El camino normal quizás es a través de alguna convocatoria que haga la orquesta, que no son muchas, de hecho. Entonces, son oportunidades bien escasas. O de que las orquestas ya uno suficientemente conocido que automáticamente las están en el inconsciente y lo programan a uno porque es conocido, ¿no? O sea, porque ya es como parte del.
Pero eso pasa con otras generaciones también.
Sí, en Chile, pero yo tengo compañeros de mi doctorado que ya han logrado eso fuera. O sea, que ya son programados regularmente por orquesta súper importante porque ya tienen un. Porque eso sea un poco solo. Eso es lo que encuentro medio mágico, porque me consta que no es que anden golpeando ni molestando a los directores de la orquesta o a las agrupaciones culturales que están detrás o a los qué sé yo. Es simplemente porque son tan conocidos y tan tocados en otros ámbitos que ya los
Claro,
están el sistema lo absorbe y los programan.
Están en sí. condiciones
Ahora, de hacer eso en Chile es mucho más difícil que hacerlo. Yo tengo claro que si yo me hubiera quedado en Estados Unidos a vivir, probablemente estaría siendo tocado por orquestas súper importantes. Yo creo que lo hubiera logrado, porque sé más o menos qué hay que hacer para lograr eso. Pero en Chile es otra cosa, es muy distinto.
Bueno, eso plantea también otra pregunta que siempre se hace uno a las personas. ¿Por qué volver a Chile?
Sí, buen punto. Yo volví básicamente por... Bueno, son, si uno lo piensa más en profundo, son varias razones, pero yo diría dos fundamentalmente. Uno, una muy práctica y mundana. Yo tenía una beca que me obliga a volver. La beca Presidente de la República, claro. Uno lo obliga a volver el doble tiempo, si no hay que pagar, yo no tenía plata para pagar. Así de simple. Pero también por razones familiares. Yo siempre planteé esto como una experiencia de vivir afuera, pero nunca me pensé realmente, salvo, nunca pensé volver. No lo pensé como el plan original. Sí lo pensé, reconozco, un par de meses, porque cuando no me resultó esto el postdoctorado y cuando no veía señales claras de que alguien me quisiera contratar a mi vuelta, yo dije, chuta, esto no va a resultar en Chile. Entonces, alcancé a postular un par de trabajos en Estados Unidos y me habían seleccionado, pero al final no fui a la... Porque al final, justo en ese proceso de que voy a la entrevista, ¿no?, salió este otro concurso que ganamos. Entonces, en un par de meses estuve pensando quedarme fuera, de hecho. Hubiera sido difícil, pero en fin, podría haber sido.
Y al volver entonces, gracias a esta buena circunstancia, sí, de este proyecto que resultó, hicieron el centro este.
Exactamente.
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con Rodrigo Cádiz y volvemos en unos pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el músico e ingeniero Rodrigo Cádiz y ahora podemos abordar propiamente el tema de la composición.
Sí, sí.
¿Cómo llega la inspiración, si es que algo como eso tiene sentido para ti, de una obra musical? ¿Cuál es el proceso de maduración? ¿Cuántas están simultáneamente, por así decir, en proceso de elaboración, sí, paralelamente? ¿Qué instrumentos, no me refiero a instrumentos musicales, qué instrumentos conceptuales o prácticos se tienen en cuenta para tomar las ideas y no perderlas?
Buen punto. Para mí es un tema fascinante. Sí. A mí me interesa mucho eso. Y hay tantas soluciones al problema como compositores existen. Yo creo que, sobre todo en la música contemporánea, hoy día no hay métodos estándares establecidos que todos sigan en pie de juntilla.
¿Sirve estudiar composición?
Buena pregunta. Yo creo que sí, pero hay gente que yo respeto mucho que dice que no, y entiendo su argumento, en el fondo. Pero yo no soy tan radical en el sentido, yo creo que sí sirve mucho. Ahora, yo tampoco soy un caso muy, muy puro en ese sentido, soy bien sesgado porque yo tengo una formación, no científica, pero ingenieril, para llamarlo con claro, lo que es previa a la composición. Entonces yo aprendí a pensar en abstracto, resolver problemas en abstracto, a idear caminos para otras soluciones antes de aplicar todas esas cosas en la música. Uh-huh. La mayoría de los compositores lo aprende solo en la música,
claro,
que es un camino distinto. Entonces, mi experiencia quizás sea un poco distinta a otro compositor que solo tiene una formación musical, probablemente. Yo valoro mucho el ser capaz de pensar abstractamente y de imaginar cosas en sentido abstracto y de poder plasmarlas ya sea en un código de computadora, que me encanta programar con software también, o en una partitura. Para mí es un poco lo mismo. No hay mucha diferencia. Si quiero hacer un software que, no sé, pues me aprenda la luz en la mañana, o quiero hacer una obra para flauta, igual hay ideas abstractas que hay que aplicar.
Sin duda.
Y para mí son muy similares los procesos.
Y hay una artesanía también que hay que manejar antes de...
Por supuesto, igual, o sea, hay cosas que son bastante obvias. Hay que, respecto a la instrumentación que uno ocupa, hay que saber cómo funcionan los instrumentos. Uno no saca nada con escribir un do en la octava 17 si es que el instrumento no lo puede hacer. O sea, obviamente hay que conocer las limitaciones de lo con que uno está trabajando. Pero eso se estudia, eso es... entrenamiento, eso en cualquier
cosa se enseña,
experiencia, por lo general yo trato de dialogar mucho con los intérpretes que hacen mis obras, entonces por último les digo, oye, esto se puede tocar, y me dicen, no, ah, entiendo por qué no, y lo cambio, o sea, o veo qué puedo hacer. Y a lo largo de mi carrera como compositor, yo creo que he ido variando un poco en mi, no sé llamarlo estilo, pero en mi forma de aproximar la composición. Yo estoy tendiendo cada vez más a interesarme por un área de la composición que muchos le llaman composición algorítmica. Uh-huh. Que tiene que ver con... A ver, yo honestamente yo pienso que toda composición es algorítmica por naturaleza. Por muy tradicional que sea un compositor hoy día, que use solo lápiz y papel encerrado en una pieza, y usa algoritmos para componer. Aunque no esté consciente, aunque no sepa ni siquiera la palabra, ni sepa realizar, ni sepa explicarlo, los usa. Y yo estoy convencido de que hoy día, al tener tecnología maravillosa disponible para componer, uno puede sacar un potencial mucho mayor a eso que lo que se podía antes. Entonces estoy... Tú preguntabas hace poco por los instrumentos en el sentido de qué herramientas ocupo para componer. Claro. Últimamente estoy ocupando un software de composición asistida que se llama Opus Modus. Que yeah. Es un software que uno programa código de computadora y escupe partituras como resultado.
En notación,
sí, claro. Y le pone un botón y suena, entonces tiene todas las ventajas de... acabo de componer una obra bien grande para órgano, que la tocó Alejandro Reyes.
Así es, sí. Yo la escuché en realidad, estaba en un sitio de internet por ahí, pero es larguísima.
Es larga, sí, es una obra muy larga, dura como 70 minutos. Son movimientos, una hora en 10 movimientos. Y esa obra la hice en este software que digo yo, y la hice pensando en cierto tipo de algoritmos que se ocupan para simular entidades biológicas o naturales, por ejemplo, árboles.
Yeah.
Son estructuras tipo fractales que se van... A muchas escalas se ven muy similares, y entonces la música tiene mucho de eso. Y, en fin, yo me interesé mucho en eso y compuse la obra exclusivamente usando este tipo de algoritmo, en el fondo. Y yo creo que el resultado se nota, en mi opinión personal. Y gente me ha dicho también que nota eso un poco. Es un ejemplo de que estoy hoy día. Hace 10 años estaba componiendo de una forma un poco distinta, en el fondo.
Exacto. Entonces, ¿y cuándo se da por terminada una obra? Ese es un tema, digamos, que no solamente compete a los músicos y a los pintores, sino que también a los escritores.
Muy buen punto.
Porque, como dice alguien, las obras no se terminan, se abandonan. Porque siempre el perfeccionamiento puede ser infinito. Siempre habrá alguna cosa que... Yo alguna vez editamos un disco de don Juan Amenábar, cuando yo era vicerrector en la Universidad de Chile, Electromúsica de Arte.
Sí.
Y yo me acuerdo que le preguntaba yo al compositor, ¿cómo es que esto tiene una conclusión? O sea, ¿dónde está el closure? Como para decirlo en inglés, ¿cómo siente usted el clic de que este es el organismo final? ¿Cómo es el caso tuyo?
Buen punto. Yo me acuerdo que cuando estabas recién estudiando composición, esas clases, las primeras clases que uno tiene con estos profesores, que uno mira hacia arriba, estas eminencias de compositores que uno tiene como profesores, eran horas y horas y horas de eterna discusión de cómo empezar una obra y cómo terminar una obra. Y había muchas discusiones para allá y para acá, por qué sí, por qué aquí, que aquí sí, que aquí no, que por qué esto, en fin, y analizando obras de otro, y en fin. Toda una complicación en el cómo empezar y cómo terminar. Yo hoy día soy mucho más pragmático, a lo mejor por la experiencia, y más práctico, de hecho. Me guío mucho en la percepción, en lo que yo siento perceptualmente que va sucediendo con el material para decidir dónde termina algo. O bien, si estoy haciendo algo algorítmico, que estoy siguiendo al pie de la letra, no necesariamente así, pero puede que sea así, el algoritmo en sí va a terminar en algún momento, que yo decidí previamente. Uh-huh. Y si mi concepción de obra es que sigue ese patrón, tiene que terminar ahí, no hay otra forma de terminar. Ahora, eso puede cambiar, eso tiene que ser una regla escrita en mármol, ¿eh? Uno puede decidir también ciertas cosas que quedan mejor. También a mí me gusta mucho recibir input de los músicos. Por ejemplo, ahora estoy componiendo compuse ya una obra para el taller de música contemporánea que dirige Pablo Aranda, una obra que van a montar en una gira a Europa que van a hacer ahora. Y por ejemplo, el otro día estábamos hablando con él y él me decía, oye, ¿sabéis que ensayamos y que tenemos estos cambios? Y yo, me parecen bien, o sea, estas propuestas, no cambios, sino estas propuestas de realzar más esta articulación aquí o por allá. Pero también me propusieron, por ejemplo, oye, ¿sabéis que esta sección, ¿qué tal te parece muy muy como hereje si te proponemos que nos saltemos del compás tanto al tanto, porque nos parece que haría mejor pasar a este momento, a partir de este. Y yo estoy dispuesto a aceptar esa cosa, o sea, y a lo mejor tienen razón. O sea, a lo mejor, aquí voy con esto, a lo mejor alguien, algún músico, un intérprete me propone, oye, ¿sabes que el final debería ser otro? Uh-huh. Yo particularmente no me creo el compositor sabiondo con absoluto.
Por lo más, los intérpretes siempre pueden hacer una coda.
Además, sí, claro. Pero,
improvisar ahí.
Pero incluso que me sugieran cosas distintas a las que yo previamente imaginé. La composición siempre tiene una parte de imaginación. En el sentido de que hasta que uno no va al concierto, no escucha la obra realmente completa. Por mucho que uno tenga una audición extraordinaria y una capacidad de imaginar cosas y de seguir partitura en la mente, no es exactamente igual a la realidad. Entonces, hay muchas cosas que al momento de montar la obra surgen, y si surge otro final que me parece mejor, yo no tengo problema en cambiarlo. O sea, yo no soy tan dogmático en el sentido de, conozco otros compositores que para la obra se acabó ahí y punto, y no hay discusión. O sea, no, claro. No hay nada que hacer con eso.
Bueno, yo todo no intérprete tan en cierta así. Forma recrea la obra. O sea, sí. Uno no puede decir que el intérprete simplemente interpreta, realmente interpreta creando una interfaz ahí con. Por eso es que uno escucha a distintos pianistas y cada uno interpreta la música de una manera diferente.
Absolutamente.
Me acuerdo alguna vez también que en algún momento propusimos al pianista Tapia Caballero para el Premio Nacional de Arte. Y la respuesta que nos dieron en esa oportunidad fue que no era un creador. Nosotros supimos que el intérprete es en cierta forma un recreador, que es casi lo mismo que un creador, un lector, y todos los lectores somos quienes hacemos vida a los textos.
Sí.
Después de, me imagino que como a todas las personas de los trabajos creativos, deben quedar algunas cosas por el camino,
¿cierto? Sí, claro.
Proyectos que no cuajan, que no se consolidan, un fondo de cocina, como dicen por ahí, que uno después recoge y toma un fragmentito que quedó.
Sí, absolutamente. Hay obras que yo empecé, nunca terminé. Incluso obras que terminé nunca se hicieron, nunca se montaron, por diversas razones, que ya fue hace mucho tiempo ya. Una de las gracias de la composición algorítmica y usando software, por ejemplo, es que uno, todo ese material está guardado, es reutilizable en cualquier momento.
Claro, queda, y puede mandarse.
Claro, que
también.
Es más difícil. Me ha pasado también, no sé, yo veo hojas de que cosas que escribí hace 15 años en papel así, ni me acuerdo lo que estaba pensando. O sea, es muy complicado. Si son solamente las notas en una pauta, en el fondo. Recrear toda la situación. En cambio, en un código de computadora, eso se puede recrear. Es bastante. Toda la génesis de material está accesible ahí. Pero sí, claramente hay cosas que yo probé, sobre todo cuando estaba estudiando, que yo probé y que no funcionaban. Obras chicas que hice para que venía un conjunto, podía leer la obra y más o menos saber cómo sonaba y uh-huh. quedó ahí después tirado. Pero últimamente, no sé, los últimos 10 años. 15 años, qué sé yo, ya no compongo si es que no hay una posibilidad cierta de que se ejecute. Entonces, por lo general es al revés un poco.
Te piden.
Claro, me piden o por último, o hay una oportunidad, no necesariamente me la piden, pero hay una oportunidad y aprovecho la oportunidad y por ejemplo, la obra para órgano se me ocurrió porque la universidad invirtió en un órgano, restauró un órgano que estaba en el templo del Campo de Oriente. Y un órgano que es precioso físicamente, pero que no funcionaba, decidieron, después de mucho tiempo de debatir, intentos fallidos.
¿Era un órgano neumático? No.
Es que no sé, porque lo que hay del original es solo la carcasa.
Ah, ya.
Porque estaba bastante inoperativo en el fondo. Y sé que compraron órganos como para reemplazar, pero todo tuvo complicaciones hasta que decidieron reemplazarlo por un órgano digital. Entonces compraron un software, básicamente, con un mueble que asemeja a un órgano normal y que recrea un órgano holandés de cierto tipo. Yo hasta ahora no me acuerdo exactamente el modelo. Y suena muy bien. Pusieron atrás muchos parlantes, suena fantástico. Entonces estaba este órgano. Yo, cuando fui al concierto de inauguración del órgano, que tocó justamente Alejandro, tocó. Y a mí me encantó el sonido, que estaba fantástico en ese templo, escuchar esos graves, esos bajos del órgano sonando. Dije, esto hay que aprovecharlo. Y pasó un tiempo, de hecho, y propuse la idea a Alejandro, compuse la obra, se hizo la obra, y fue porque yo sabía que esa obra se iba a tocar, que le iba a tocar él, que está el instrumento ahí.
Claro.
Entonces, por lo general, por ejemplo, una obra de, a propósito de estas obras como icónicas que yo tengo, tengo una obra para orquesta de robots, que también es una oportunidad, en el sentido de que hubo una convocatoria de la SCD, junto con la ANC, si no me equivoco, la Asociación Nacional de Compositores, y la SCD, para representar a Chile en el festival World Music Days, que se hace todos los años. Y había un llamado bien particular, que dije, yo soy la persona para hacer eso. Era un llamado para componer una obra para una orquesta de robot que está en Bélgica.
¿Con el director también robotizado?
No, director en computador en realidad. Entonces, claro, y yo dije, tengo las competencias para hacer esto, entiendo cómo funciona esta cuestión. Propuse hacer la obra, quedé, hice la obra, fui, estuve en Bélgica trabajando una semana con la orquesta, estrené la obra y me vine. O sea, en ese sentido son oportunidades que yo tomo en el fondo de... Y no, lo que, a diferencia de lo que gente se imagina, no son robots humanoides, no son estos robots japoneses, claro, que uno piensa que...
Sí, onda tocando, o cosas que... Hay.
Son más bien instrumentos acústicos que están montados sobre aparatajes que controlan las teclas o controlan... Que son.
Porque hay, estaba viendo que en Pisa, por ejemplo, hay una convención de directores de robots humanoides que
son
preparados con 17 horas para que toquen... 6 minutos.
Sí, claro. Así, por supuesto.
Pero que claro, yo me imagino que la colección de una obra tú podrías dividirla tal vez en periodos. Tus periodos creativos podrías tú segmentarlos,
claro,
de acuerdo a las inspiraciones o,
o
intereses más.
Sí, por supuesto. Claro, pero, no, pero en el caso de esta orquesta, el director realmente se confunde. A mí me gusta este tipo de fenómeno interesante porque, ¿qué es el director? ¿Qué es la partitura? Que esto está todo confundido porque un computador controla estos robots y hacen sonido. Y el sonido es acústico, no es electrónico. Entonces suena igual que una orquesta acústica, pero todo lo que tocan está controlado por un computador, que ejerce el rol de partitura, de director, de todo en el fondo. Es como. Y de compositor también, entonces como...
Sin que introduzca modificaciones en la ejecución.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
De ir cambiando, por ejemplo, el énfasis o cosas.
Ah, es que eso todo se puede programar también en la máquina, que controla todo eso. Entonces,
porque, el futuro yo creo que también, así como hay teatro muy participativo, ¿verdad? Es que la música también uno como oyente pudiera estar participándola.
Ah, por supuesto.
Interviniéndola.
Hay cosas que me parecen fascinantes que están ocurriendo en estos momentos. Por ejemplo, todo esto que se llama deep learning o big data también le llaman, no sé, o inteligencia artificial o aprendizaje de máquina. Hoy día hay computadores tan poderosos, o sea, más bien redes de computadores tan poderosos, que son capaces de aprender de una cantidad gigante de datos y extraer cosas que lo humano ni siquiera se le ocurre que son extraíbles.
Claro, hay varias capas de significación.
Entonces, ya hay varios de estas cosas que son capaces de, que no sé, pongo una máquina, una red neuronal que uno le mete todas las partituras del mundo y se pone a crear música. Y música fantástica. Y funciona, y uno no sabe qué aprendió realmente de la música, pero algo aprendió. Y es capaz de generar y de pensar músicas que al humano ni siquiera se le ocurre cómo pensar música. Y eso yo creo que va a ser cada vez más común. O sea, estoy seguro, no sé, en 50 años más vamos a ir a conciertos de música hecha por computador. No, eso ya existe, ya se ha hecho.
Sí, claro.
Pero se ha hecho y uno va como, va a cachar qué onda. Pero ya no va a ser por eso, sino va a ser porque realmente va a ser música atractiva, que es distinto. Creo yo.
Y bueno, ahí entramos a otro plano. Todo arte tiene un público, tiene un receptor que... ¿Cómo es la recepción del público corriente acostumbrado a la música más tradicional en el caso de tus obras?
Buena pregunta.
¿Cómo se educa al público para que sus gustos se adapten, por así decirlo, se anticipen y demanden esa suerte de experiencia estética que tú le estás ofreciendo?
Sí, yo reconozco que en algún momento de mi carrera como compositor me preocupaba eso, pero ya no me preocupa.
O sea, tú haces tu obra independientemente de que tenga o no una recepción.
Sí, Yo creo que no puede estar condicionada por eso, creo yo, mi opinión personal.
Bueno, aquí hay un detalle que no por trivial hay que dejar de mencionar. El arte siempre tiene que ser financiado por alguien.
Sí.
De hecho, tú mira a Haydn, mira a cualquier persona, el príncipe Strahasi que lo mantenía.
Mecenas, siempre, claro, por supuesto.
Bach, que fue toda su época. Entonces, esos mecenas hoy día son el Estado o el mercado. No hay muchos más mecenas. De repente te puedes encontrar un Bill Gates que te dé dinero porque le gustó tu obra, así como Gaudí, que en Barcelona tuvo un mecenas que le permitió hacer esa arquitectura tan especial. Pero, ¿cómo es esto de tener el gusto? Y aquí se juega, ¿verdad?, entre la popularidad y el prestigio. O sea, hay cosas que son muy elegantes, pero nadie las aprecia. O otras que son muy populares, pero que en el fondo...
Sí, es buena pregunta. Yo, ¿por qué ya no me interese, o sea, no me importe, pero dejó de ser una preocupación fundamental? Es que yo creo que hoy día hay muchos medios de igual llegar a alguien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la obra que yo hice no sé si es un buen ejemplo, una obra que yo haga X, por ejemplo, al concierto a lo mejor no va mucha gente.
Ciertamente.
A lo mejor sí, depende. Si es un festival más o menos conocido, puede que vaya harta gente. Yo he tenido conciertos donde hay 200, 300 personas, conciertos donde hay 5, 6. O sea, varía un poco. Pero ahí no se acaba, hoy día no se acaba la cuestión ahí. Yo después subo un video a YouTube de la obra o la pongo en la... Toda mi música está descargable en todas estas aplicaciones, Spotify, y todo eso. Entonces, eso es sospechado a quién llega.
Y los efectos que tiene.
Entonces, claro, hoy día la forma de difusión no solamente si fue alguien al concierto y si me pifió o no en el concierto. Hay otras formas de que la música llegue a otro lugar.
Ya lo sé, mi pregunta se refería más bien si tú vivieras de esta actividad de compositor.
Claro.
Ahí necesitarías alguna persona o un grupo de personas o una institución que estuviera dispuesta a hacer de eso una demanda, o sea, que estuviera dispuesta a pagar. Y eso es lo que les pasaba a la gente con el arte, que el arte siempre necesita ser vendido. Yo sé, uno puede subir videos a YouTube, puede tener, de hecho yo escuché una obra tuya, como te digo, en un sitio de internet. No pagué ni un peso por escucharla, o sea, estaba ahí, estaba interpretado por Alejandro Reyes justamente. Pero si uno tuviera que pensar esta dimensión, por así decir, crematística, por decirlo de alguna manera, de la supervivencia del arte, ciertamente tú no necesitas el público para eso, para que te pague.
Buen punto.
Pero sí, probablemente Bach lo necesitaba para mantener toda esa numerosa familia que tenía.
Sí. Yo separaría un poco la situación chilena del resto, en base a la experiencia. O sea, en base a... conozco gente que está en Europa, compositores que yo eran compañeros de ellos o amigos de ellos, que gran parte de su vida la financian en base a crear arte, en fondo, crear música. Pero yo diría en el 85%, 90% es plata de los estados correspondientes.
Claro.
Y yo creo que en Chile hay un problema sistémico en la música que no se entiende. O sea, a mí no me cabe en la cabeza, a priori, ¿por qué el estado financia la música popular en Chile?
Que tiene un mercado espontáneo.
Yo no entiendo eso. Yo creo que tiene que ver con fenómenos socioculturales que podríamos analizar largamente de por qué eso se ha dado así.
Popularidad.
Sí, pero no sé, es un tema complicado. El punto es que la plata que el Estado de Chile destina a la música es poca, pero la música clásica respecto a la música popular es muchísimo menos.
¿Se puede sostener esa distinción entre la música culta y la música popular? ¿No son límites un poco borrosos?
En ciertas áreas son borrosos, en otras áreas son súper claros. Depende un poco dónde se mueva.
Tal vez en la sofisticación de la estructura de la obra.
Sí. Yo puedo dar un ejemplo que a mí me parece por lo menos prístino al respecto, que es la música electrónica versus la música electroacústica.
Ya.
Donde es música hecha con tecnología, muchas veces uno va a conciertos de ambos y hay computadores, o hay mesas de sonido, hay aparatos, instrumentos nuevos, mil cosas. Entonces, pareciera ser que uno tendría que confundirlas porque va prácticamente usa los mismos medios y la misma tecnología. Pero la raíz que hay, tanto teórica como de tradición histórica, es muy distinta. Y la forma en que piensan los músicos electrónicos versus lo que piensan, tiene poco que ver, muy poco que ver. Entonces, en este caso yo no me atrevería a decir que hay un claro, ciertos exponentes puede que sí, que crucen barreras, pero por lo general están súper divididos. O sea, por ahí están unos, por ahí están otros.
Sin duda, desde el punto de vista del creador, pero desde el punto de vista del público.
También son segmentados, creo yo. El público que va a la música electrónica no va, por lo general, muy pocos cruzan a ir a música electroacústica, al revés también. Yo creo que eso también es bien. Yo tengo la experiencia de haber participado en los festivales AIMACO de música electroacústica que se hicieron en Santiago hartos años. Yo creo que el público que iba a vernos nosotros en algún momento fue bastante público. Claro, muchos de ellos quizás enganchan en una primera instancia porque hay máquina y aparato y computadora. Pero una vez que ya van al concierto y se quedan a escuchar, se dan cuenta que es otra cosa, es una experiencia distinta. Uh-huh. Y deciden quedarse o no. Y esa gente, me ha pasado que esa gente después no vuelve más a la música electrónica, sino se quedó ahí. O al revés, o no le gustó, claro. Ese cargo y se fue para otro lado. O sea, no creo que... Claro, a lo mejor en ciertos ámbitos puede que se confunda un poco más, pero por lo menos en ese yo creo que está bastante claro qué público es para qué público, qué público es para qué otro. Yo creo. Esa es mi opinión, por lo menos.
Claro, esa segmentación de público se da en cualquier nivel y en cualquier tipo de arte, pero hablamos también un poco de la... Estábamos hablando de lo popular. ¿Qué es exactamente lo popular? ¿Es lo masivo? ¿Es lo fácil? ¿Es lo sencillo? ¿Es lo comprable? ¿Qué es lo popular en realidad? Por ejemplo, no voy a poner nombres, pero tenemos acá personas que han sido elevadas a rangos de realmente creadores originalísimos porque su popularidad traspasó y se convirtieron en símbolos de la chilenidad. Si no.
Sí, es verdad. Sí, eso, y está bien que sea así. Yo tiendo... La verdad es un tema complejo. Yo no sé muy bien cómo, abordarlo. Lo que sí, la analogía que siempre hago es con el deporte. Uh-huh. Entonces, ¿a quién uno pone en la selección chilena de fútbol, ya que está tan de moda el fútbol? Pone a gente que se puso a patear pelota en el patio de la casa y decidió, oye, quiero jugar partido, y lo meten y lo pone en la selección chilena de fútbol. O gente que desde cabros chicos están practicando como locos y que son profesionales y esos son los que llegan a jugar por la selección de Chile. Es muy parecido en la música, encuentro yo. Tienes personas que desde los 4 años estudian piano y el Estado valora igual, para mi gusto, a esa persona que llegó a tocar un concierto de Beethoven, que lo hace nadie, o sea, el 0,0% de la población mundial puede hacer eso, versus la banda rock que se juntó hace 3 meses a ensayar y va a confrontar por un disco. Y creo que eso no solo el Estado, la sociedad en general valora la cuestión igual. Entonces, hay un problema ahí, bien complicado. Sobre todo en Chile, ¿cómo se valora la música en Chile?
Una cosa que vale la pena estudiar y procesar como fenómeno social. Lamentablemente hemos llegado al término de nuestra conversación. Agradecemos mucho a Rodrigo Cádiz haber compartido con nosotros sus experiencias de compositor y de docente en la Pontificia Universidad Católica. Y a lo mejor en otra ocasión podemos expandir más esta conversación.
Sí, encantado. Muchas gracias por la invitación.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.